Ya son las 9:49 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro para hablar con el virólogo Santiago Mirazo, que está del otro lado. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido.
¿Qué tal, Mariano? Buen día, un gusto acompañarlos.
Gracias por atendernos.
Placer.
El aumento de casos, ¿da para pensar que tendremos un verano? Yo no voy a decir que tendremos un verano como el pasado, ¿no? Creo que eso ya pasó y varios virólogos e infectólogos van por el mismo camino. Dicen, no volveremos a tener un verano como los últimos. Pero, ¿da para preocuparse y para decir, bueno, ajustemos algo de cara a enero y febrero porque van a seguir aumentando los casos de COVID?
Yo creo que, digamos, estos rebrotes, lo primero que hay que decir es que son completamente esperables y cada rebrote que hemos tenido desde el verano pasado, como bien decías, han tenido sus particularidades distintas. El primer rebrote luego del verano fue un rebrote muy, muy pequeño. Este también va a ser un rebrote que no va a tener la magnitud del verano pasado, pero sí lo que hay que hacer foco es en la población más vulnerable, que es la que va a terminar pagando el precio de estos rebrotes, que son aquellos pacientes añosos, aquellos pacientes con comorbilidades severas, en los cuales el efecto de la vacunación luego de 4 meses empieza a perder potencia, con lo cual es un excelente momento este para darse el booster con ese escenario, y el Ministerio de Salud Pública así ha adelantado la aplicación de los boosters. Es decir, los rebrotes, cada rebrote tiene particularidades distintas. La característica principal que va a tener es que posiblemente afecte en mucho mayor medida a esa población y la que tenemos que proteger. Entonces, preocupado por ese sector de la población, claramente sí, pero por el resto de la población, con buena cobertura de vacunación, con buenos niveles de inmunidad híbrida, esto es infección más vacunación, uno no esperaría que tuviera mayor impacto en el resto de los grupos poblacionales.
Santiago, yo recuerdo que durante la pandemia, los que no somos científicos, fuimos aprendiendo muchas cosas, ¿no?, a lo largo de los meses. Y una de las cosas que aprendimos fue que hay enfermedades preexistentes que no las considerábamos patologías, ¿no? Y hasta se fueron sumando. Por ejemplo, la obesidad, el exceso de peso. Cuando arrancó la pandemia no figuraba en la lista y después se fue sumando, ¿no?, a esa lista de comorbilidades, digamos, ¿no? Hoy, entonces, sí. Vos decís que las personas añosas y con alguna enfermedad preexistente deberían prestar más atención. Pero hoy, una persona joven, con exceso de peso, no vacunada, ¿también está corriendo riesgo?
En general, la obesidad, Mariano, se acompaña de, justamente a causa de la obesidad, se acompaña de una serie de patologías que sí son factores de riesgo. Por ejemplo, obesidad, por ejemplo, cardiopatías, que están asociadas a la obesidad. No la obesidad en sí mismo, sino lo que deriva de la obesidad. Entonces, una persona con obesidad, en general, tiene otras complicaciones, otras comorbilidades, que sí lo vuelve una persona de riesgo, máxime si es una persona que no está vacunada o que tiene el esquema incompleto de vacunación. Esquema incompleto de vacunación me refiero a una o dos dosis. Hoy el esquema completo de protección contra enfermedad severa son 3 dosis. Entonces, una persona obesa que suele acompañar su condición con otras comorbilidades es una persona de riesgo. Personas diabéticas son personas de riesgo, personas con enfermedades pulmonares crónicas son personas de riesgo. Cuando hablamos de comorbilidades, hay un gran abanico, Mariano, de comorbilidades que son factores de riesgo. No significa que la persona que se infecte con COVID va a tener un cuadro grave per se, pero sí hay factores de riesgo que pueden complicar esa infección con COVID.
Mirazo, ¿crees que los criterios que se aplicaban antes para hisopar a las personas, que no se ven tanto hoy, e incluso la posible cuarentena que se debe indicar, debería volver a ser lo que era antes?
No, ciertamente no. En aquel momento, al inicio de la pandemia, era crucial saber el número de casos, no exacto porque siempre hubo subregistro, ponemos el número aproximado de casos con la idea de poder predecir en el corto plazo cuántos eran los pacientes que iban a ingresar a hospital, de esa manera implementar medidas de intervención a nivel de salud pública, sea restricciones, sea cuarentena, etcétera, para evitar el colapso de las instituciones de salud. Hoy la situación, a partir de la ola de Omicron, es completamente diferente. La tasa de ingreso hospital es muchísimo más baja, la tasa de letalidad es mucho más baja también. Entonces, hoy los parámetros que se miran, no tanto es el número de casos, que no es tan importante, sí saber un poco la positividad, es decir, cada cuántos casos positivos tenemos por test hecho. Eso sí es importante, es un buen parámetro para monitorear la epidemia. Pero sí lo que hay que mirar con lupa son los ingresos a CTI, que son pacientes que todos los que ingresan a CTI por cualquier causa son testeados contra COVID. Entonces, en ese escenario tenemos una idea más certera de cómo está subiendo el ingreso a CTI y de esa forma tener una idea de por dónde se mueve la epidemia. Y lo otro es, obviamente, la letalidad, de cuántos casos tenemos por infección respiratoria que termina falleciendo con causa por COVID, no con COVID. Esto es un paciente que de repente tiene un accidente de tránsito, tiene un infarto, se hace un test y da COVID positivo. Bueno, esto no es la causa, no es el COVID, sino que está asociado a un COVID, pero de forma accidental, digamos. Entonces, los parámetros que se miran hoy son otros. No, obviamente no está en riesgo el colapso sanitario, ni muchísimo menos, sino que es importante conocer el rumbo de la epidemia justamente para, por ejemplo, impulsar la vacunación, por ejemplo, testear a aquellos pacientes que tienen enfermedad respiratoria que podrían complicarse y implementar alguna medida de intervención médica para evitar un desenlace más severo. Pero aquello de contar todos los casos y sopar a todos los positivos, a todos los contactos positivos y a todos los sospechosos, eso ha quedado en el pasado y seguramente no vaya a volver.
Santiago, entre todo lo que nombraste, no nombraste el tapabocas. Y hace un tiempo había desaparecido prácticamente, salvo en los lugares, las residenciales o en las mutualistas. Pero bueno, ha aparecido y han comunicado a Salud Pública y hay algunos referentes, especialistas que dicen no, hay que volver el tapabocas, lugares cerrados, e incluso hablan de las fiestas ahora, ojo con las personas mayores, ojo con... O sea, ¿cambió en las últimas semanas para vos? ¿Cambió algo o seguís pensando lo mismo?
Yo sigo pensando lo mismo, digamos. Hay situaciones en las cuales es mandatorio el uso de tapabocas, no resiste el menor análisis lo que es centro de cuidados de personas mayores, residenciales, debe ser obligatorio su tapabocas. A nivel intrahospitalario, obviamente que tiene que ser obligatorio el uso de tapabocas. Y después hay dos herramientas o dos factores que conviven. Pues primero, la valoración de riesgo que uno hace al usar el tapabocas. Si una persona con esquema vacunatorio completo, que no convive con personas de riesgo, entonces el uso de tapabocas en ciertas circunstancias podría ser más flexible. Ahora, personas que conviven o tienen contacto con personas de riesgo, personas añosas, personas inmunodeprimidas o con comorbilidades, como hablamos hace un rato, evidentemente uno tiene que hacer una valoración de riesgo totalmente distinta respecto al uso de tapabocas. Y lo otro es que vivimos en una sociedad en la cual el cuidado que yo pueda tener hacia mi salud debe complementarse con un cuidado hacia el resto de la sociedad, porque insisto, en esta ola de Omicron, seguimos hablando de Omicron, por más que le hayan llamado cepa el perro del infierno y cancerbero, estamos hablando todavía de Omicron, eso no se ha modificado. El impacto mayor es en ciertas poblaciones. Entonces, todo lo que uno pueda hacer para proteger esas poblaciones va a estar bien. O sea, usar el tapabocas en condiciones de ser necesario, en las fiestas mucha ventilación, y prestar particular atención a esa población. El uso de tapabocas nunca debió irse. Lo que hay que tener claro es que uno no puede ser fundamentalista del uso de tapabocas. Es decir, el tapabocas siempre, el tapabocas nunca. No, el tapabocas hay que usarlo en ciertas condiciones más que en otras, y el uno debe ser mandatorio, como lo hace un ratito, hospitales, centros de cuidados de ancianos y aquellos hogares, familias, donde donde se convive con personas de riesgo e insistir con la vacunación, con el booster. Si bien la segunda dosis y la tercera dosis protege contra enfermedad severa, todavía, aún aquella vacuna realizada con la cepa de Wuhan protege muy bien contra esta Omicron, no protege tanto para transmisión del virus. Entonces, una forma de cuidar a nuestros viejos, una forma de cuidar a nuestros pacientes que podrían tener una enfermedad severa, es vacunarse, no tanto por mí, sino por ellos, porque con eso no evito, pero sí disminuyo muchísimo la posibilidad de que yo pueda transmitir el virus hacia ellos.
Santiago, ¿Esta Omicron es igual a la Omicron de 2021, la que provocó la mayor ola en Uruguay?
Es igual en el sentido de que no cambia el escenario.
¿Pero es igual de agresiva?
En cuanto a patogenicidad, tiene la misma patogenicidad. No hay ninguna evidencia que sugiera que es más severa.
Ajá. Ni más light tampoco.
No, tampoco. Lo que ocurre es que en un contexto de alta vacunación, de alta cobertura de vacunación mundial, es muy difícil medir la verdadera, digamos, patogenicidad o la verdadera letalidad de estos virus. Porque cuando uno estudia estas características en poblaciones naive o poblaciones no vacunadas, es mucho más fácil porque no está haciendo ruido la vacunación en cuanto a la protección de una enfermedad severa. Entonces, las evidencias que hay in vitro, por lo menos, es que es un virus o un sublinaje que no tiene mayor diferencia respecto a su linaje ancestral Omicron. Lo que sí ha evolucionado más, y por eso es importante la aplicación de los boosters, e insisto con los boosters porque es la herramienta clave hoy, a pocos días de las fiestas de fin de año, de Navidad, es un buen momento para hacer booster en vacunatorios que ya están abiertos, sin cita. Entonces, en ese escenario, esos sublinajes han evolucionado hacia el escape de la respuesta inmune de los anticuerpos. Han desarrollado estrategias para evitar que los anticuerpos los reconozcan una vez que el virus infecta. Entonces, es importante en ese escenario mantener los niveles de anticuerpos lo más alto posible para evitar que el virus pueda contagiarnos. Esa es la única particularidad que lo hacen a estos sublinajes de Omicron diferentes del ancestral. No es un cambiador de juego, sino cambia el escenario sustancialmente de lo que es la pandemia. A partir de Omicron, la pandemia se ha venido debilitando. O sea, en aquel momento algunos lo decíamos, a partir de Omicron es un cambio, un punto de inflexión muy importante, porque la pandemia se empieza, y fue con lo que se vio después, se empieza a debilitar, y empiezan a aparecer variantes que tratan de escapar lo más posible de esa respuesta por anticuerpos, pero aún así las vacunas lo siguen protegiendo con los boosters necesarios. De hecho, Mariano, la OMS hace una semana atrás, y lo había hecho hace un mes atrás también, descartó darle un nuevo nombre a estos sublinajes de Omicron, uh-huh, porque consideró que realmente no cambia el escenario actual.
Bien. Santiago, ¿y qué hacemos con el MERS-CoV, el virus del camello? Hay uruguayos que todavía quedan en Qatar, nuestros compañeros de Universal, por ejemplo, pero hay miles de argentinos que fueron, y quizás muchos de ellos vengan en la temporada de verano. ¿Cuánta preocupación? ¿Qué pasa con este virus? ¿De qué se trata? ¿Cuánto nos puede complicar?
Bueno, a mí me genera mucha duda que sea el MERS-CoV, el virus del camello. A mí me generan muchísimas dudas por varias razones. Primero, el MERS-CoV-2 es un virus que recordemos, fue el segundo coronavirus emergido en 20 años, en 2012 en Arabia, a partir de un contacto con camello. Es un virus que no se transmite muy bien entre humanos, pero sí tiene la particularidad que es altamente letal. Hablamos de una letalidad de casi 40%, es decir, de cada 10 infectados fallecen 4. Entonces a mí me genera dudas de que realmente lo que estemos viendo sea un brote del virus del camello o la gripe del camello, como se llama hoy. Posiblemente sea otra cosa. Los estudios están todavía avanzando en la caracterización. Es un virus que ha estado circulando de forma endémica en Qatar, por ejemplo, en pocos casos por año. Resulta raro un brote de estas características con muy baja letalidad. Entonces, por ahora un compás de espera, veamos si realmente es MERS o el virus del camello. En función de eso, podemos hacer alguna valoración más. Lo cierto es que es un virus que surge en 2012 y en 2013 se apaga prácticamente automáticamente sin llegar a ser pandemia. Nunca se declaró pandemia. Entonces, compás de espera con eso, verifiquemos que sea MERS, qué característica tiene MERS, si es que es MERS, y en función de eso podemos hacer algún comentario más.
¿Y lo que está sucediendo con la viruela del mono, viruela símica, está dentro de lo previsto acá en Uruguay?
La viruela del mono es un brote que se apaga, ¿sí? Ya se empieza a apagar en todo el mundo. No hay ningún país a nivel, por lo menos que tenga una vigilancia activa de la viruela del mono que tenga incremento de casos. A nivel mundial los casos empiezan a disminuir. Uruguay tiene una incidencia de viruela del mono extremadamente baja. Estamos hablando de cerca de menos de 20 casos en 4 o 5 meses. Es decir que probablemente es un virus que no llegue a volverse endémico, es decir, que se transmita en forma activa en la población. Ponemos este brote, seguramente como hubo este brote de viruela del mono por un evento super dispersión, seguramente hayan otros, sobre todo en aquellos países donde la infección sí se logró instalar con un altísimo número de casos, como es Brasil, como es Estados Unidos, como es Reino Unido. Entonces, en esos países es esperable, sí, que vuelvan algunos brotes de viruela del mono y que pueda llegar a afectar obviamente a países en los cuales tuvo número de casos. Pero este brote se apaga.
Virólogo Santiago Mirazo, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pases bien, ¿eh?
Ha sido un placer. Buena semana.
Un abrazo.